Los empresarios han estado siempre en el punto de mira de la banda terrorista ETA, no en vano. A lo largo de su historia han sido 33 los asesinados, 86 los secuestrados y más de 10.000 recibieron la carta en la que se les exigía el impuesto revolucionario. Historias y situación que recoge ahora un libro, Los empresarios y ETA, una historia nunca contada, en la que han participado varios autores. Uno de ellos, el catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV, Juan José Álvarez. Profesor, buenos días.
Hola, buenos días.
Datos, profesor, que ponen los pelos de punta, ¿eh?
Sí, sí, sin duda. Los pelos de punta te hacen mirar hacia atrás preguntándonos cómo pudimos soportar y tolerar, en el sentido social, ¿no?, del término, una desviación ética de este nivel. Todas las víctimas, por supuesto, ¿no?, pero en particular en este caso, donde lo más execrable de ese discurso pseudo-revolucionario se mostraba en pura mafia, ¿no? La extorsión para que pagaras y, a partir de pagar, tener una fuente de ingresos para seguir matando, amedrentando, estigmatizando, asesinando. Bueno, la verdad es que mirar atrás supone, pues eso, una dimensión ética que nos retrata como sociedad y que creo que es importante, pues sencillamente para darnos cuenta de lo injusto de todo lo que tuvimos que soportar, ¿no?
Son datos, desde luego, profesor, que efectivamente dejan a un lado ese glamour revolucionario que algunos han querido dar a la actividad de la banda terrorista ETA y le ponen el adjetivo de mafia al más puro estilo italiano.
Es así. Es que, primero, la utilización de la llamada violencia política, mal llamada, la violencia es violencia, y si persigue objetivos políticos es tan lamentable como cualquier otra violencia, pero mucho más. ¿Por qué? Porque lo que busca es amedrentar a toda la sociedad y buscar la discontinuidad histórica, entre comillas, que se buscaba por esa vía, ¿no? Y claro, en este concreto caso siempre había una supuesta razón para esa perversa cosificación de las víctimas, ¿no? Que llevase un uniforme, después que procesara unas determinadas ideas políticas, y en el caso de los empresarios, pura y llanamente, que estuvieran generando riqueza social, que es que lo más perverso de todo es ese término, ¿no?, de impuesto revolucionario, ¿no? Ahora que nos damos cuenta del valor de lo público, el civismo fiscal es la esencia de la solidaridad social, ¿no? Y que acertaran, entre comillas, a llamar impuesto revolucionario a lo que era puro chantaje, ¿no?, y que para hacer ver que la cosa iba de lo que iba, pues secuestraran, amenazaran, asesinaran, pues es una prueba evidente de lo que apuntabas, ¿no?, que detrás de todo ese supuesto glamour revolucionario había lo que había, ¿no? Y creo que eso es importante para mirarlo de frente, pero además de eso, y como se refleja en el libro, y yo recuerdo en mi época de estudiante, escuchar en la calle Aldaya paga y calla, ¿no? Y no sé si es peor eso o que tú te manifiestes y te echen piedras enfrente, ¿no? Eso quiere decir que ha habido tal desviación ética social que no basta con decir que se acepta y se reconoce el sufrimiento de las víctimas. Hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Creo que ese es el punto de partida para que realmente esto no vuelva a ocurrir nunca más, ¿no?
Unos empresarios, además, unas víctimas de ETA, que en este caso, en muchas ocasiones también, profesor, como viene recogido en el libro y como sabíamos todos, lo vivían en silencio porque ni siquiera se atrevían a contarlo a la familia para no inquietarles.
Sí, es tremendo. Al final, lo dice, creo, hablando en genérico, Muñoz Molina en alguna reflexión suya, en alguno de sus excelentes libros, ¿no? Las cosas no ocurren con la asepsia histórica de los relatos, ¿no? Ocurren a personas y cada persona tiene sus vivencias, ¿no? Pero en este caso, primero, es algo que lo comenta la gente que trabajaba en correos, ¿no? Cómo proliferaron los apartamentos de correos, ¿no? Mucha gente evitaba que la carta eventualmente llegara al buzón, o si llegaba al buzón de su casa, tratando de lograr que no lo conocieran la familia, ¿no? Con lo cual, todavía la soledad de esa situación era peor llevada, ¿no?, desde ese ámbito, y que incluso llegase a estigmatizar, ¿no? Me parece que es otro dato tan llamativo, y la capacidad de soportar eso, ¿no?, y la forma en que se hacía, ¿no? José, yo no hablaré nunca en primera persona, pero yo recuerdo dos cuñados míos que todavía hoy regentan tiendas de vinos. O sea, no es el capitalismo caníbal de no sé qué tipo de gran sociedad, en donde una de las cartas yo figuraba como remitente. Era la manera de demostrar, por parte de quien la enviaba, perversa y arteramente, que te tenían controlado al destinatario. Mira, ya sabemos cuál es tu círculo, y una carta que viene con el sello de ETA viene de la mano de un familiar cercano, para que veas que te tenemos perfectamente controlado, ¿no? Una dimensión de control tan fuerte no solo proviene del que echa el sello ahí, ¿no? Y eso es lo que también tendríamos que pensar, en todo lo que supuso, ¿no?
Claro, una dimensión de control, profesor, me imagino, y una socialización del miedo, ¿no? De decir, joder, como dices, me tienen controlado, la siguiente me puede llegar a mí.
Sí, es que es así, y en segundo lugar, al resto de la sociedad, ¿no? O sea, pretender que aceptáramos como, entre comillas, normal, entendedme la expresión, por favor, porque eso nunca podrá ser así, pero como algo que, bueno, hay que convivir con ello, que alguien se dedicara a enviar este tipo de comunicación, ¿no? Y efectivamente, desde el lado del empresario, yo tengo que preguntar muchas veces, ¿no? ¿Cómo podían soportar, ¿no? Esa situación tan crítica, y no solo eso, ¿no? Sino el hecho que ocurrió en más de un caso, de tener que acudir luego a la Audiencia Nacional como supuestos partícipes o colaboradores, ¿no? De la banda armada, ¿no? Eso me parece de ETA, ¿no? Me parece muy fuerte que recibieran la comunicación de ETA y en el otro lado la comunicación de los tribunales diciendo, oiga, acuda usted aquí porque tenemos constancia de que usted ha pagado, ¿no? El miedo insuperable, en muchos casos, e insoportable, hizo que se pagara, que alguien pretendiera ver ahí, en un gesto de no heroicidad, un punto de colaboración con terroristas, también revela el estado al que estábamos, ¿no? Y creo que todo eso, todo lo que representa esa época pasada, ha llegado a la actualidad, ¿no? Con a veces todavía un punto de cierta estigmatización. En Euskadi tenemos 64.000 empresas, ¿no? La gran mayoría de esos empresarios son, como diríamos coloquialmente, de buzo, ¿no? Es decir, trabajan y dirigen la empresa al mismo tiempo, ¿no? Entonces, toda esa riqueza social que se genera, que fuera destinataria de las acciones de ETA, revela la desviación a la que pudimos llegar desde todo punto de vista en ese momento, y esto es lo que el libro pretendía reflejar, ¿no? Una arista más macabra de toda esa época, ¿no? Para decirlo alto y claro, ¿no? Que es que ni antes, ni ahora, ni nunca, estigmatizar al diferente, amedrentar, asesinar, extorsionar, secuestrar, es soportable. Eso es insoportable, intolerable, inadmisible en una sociedad democrática. Y hacerlo bajo los supuestos objetivos de una razón superior, que es un objetivo político, no impide que eso se llame como hay que llamarlo, ¿no? Que era pues una actuación mafiosa, directamente mafiosa, dirigida a quienes generaban riqueza social.
¿Y qué podía pasar, profesor, o cuál podría ser el argumento de una sociedad, desde el punto de vista quizá más filosófico, para pensar como se pensaba, efectivamente, bueno, tiene mucho dinero, que pague?
Sí, la verdad es que no sé si alguien pudo llegar, desde luego que yo estoy convencido de que la gran mayoría, esa mayoría que llamamos silente de la sociedad, no llegó siquiera a hacer esa reflexión, sino a la de decir, bueno, como yo no estoy en ese círculo, no me toca, ¿no? Casi un sálvese quien pueda, entiéndaseme la expresión, por favor, ¿no? O sea, no era una ausencia de empatía, pero eran víctimas invisibles, ¿no? Y cuya única razón de ser era, efectivamente, como tienen posibles, como tienen medios, claro, también ahí hubo una deriva en la que lo que inicialmente era una supuesta, entre comillas, gran fortuna, se fue reduciendo en su nivel de expresión y extendiendo el ámbito de los destinatarios, ¿no? Yendo a profesiones liberales, yendo a pequeños empresarios, yendo a todo aquel que pudiera tener algo más que un sueldo, entendido de esa manera, ¿no? Y la pregunta muy acertada, en realidad yo creo que el punto de amedrentamiento de la sociedad en una gran parte, ¿no? Pudo llegar a la no movilización. Eso es lo que a mí al menos me hace preguntarme. Yo viví todos esos años, pues como adolescente y pasando a la edad adulta preguntándome, ¿no? Y yo recuerdo ya en las aulas de la universidad, yo no podía dar una clase normal sin en cualquiera de los días que nos acudía a la violencia, sin hacer una reflexión ética a los alumnos de derecho que tenía delante, porque no podía, yo no entendía que no pudiéramos como mínimo parar un momento y reflexionar, ¿no? Y la pregunta es, ahora que hablamos de movilización, de solidaridad, ¿por qué no reaccionamos antes, ¿no? como sociedad, ¿no? Y no es un reproche colectivo, es una pregunta, ¿no? Que cada uno nos preguntemos qué pensábamos cuando veíamos esta realidad, ¿no? Y creo que eso es un dato fundamental, súper importante para hacer autocrítica sincera a cada uno y cada una de nosotros y nosotras.
Una pregunta que todavía nos podemos hacer a día de hoy para entender mejor cómo actuamos en el pasado. 33 asesinados, 86 secuestrados, probablemente más de 10.000 extorsionados a través de esa carta de chantaje. Datos e historias que se recogen en este Los Empresarios y ETA, una historia no contada de varios autores, como te decía, en el que ha participado el profesor de Derecho Internacional de la UPV. Juanjo Álvarez, te agradezco mucho que hayas querido participar en este espacio que rinde homenaje a las víctimas del terrorismo en la cadena COPE.
A vosotros, y creo que hay que hacer pedagogía social para mirar al futuro, y me parece que es muy importante que la historia se conozca, para que haya un relato auténtico de lo ocurrido y que cada uno traigamos de ello conclusiones. A vosotros, muchas gracias.